Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos en nuestro estudio, Primera de Juan, capítulo 2. Y continuamos en el versículo 18. Si no pudiste estar con nosotros la semana pasada, te invitamos a que visites a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde puedes ahí tener acceso a todas las grabaciones que hemos grabado en el pasado. También puedes encontrarnos en iTunes o en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí nuestro programa para tu conveniencia. También te invitamos a que visites nuestro radio de internet que tenemos continuamente en vivo. Solamente visítanos a nuestra página redencionypoder.com y cliquea donde dice en vivo. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o en nuestra página de Facebook. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. Si tienes alguna pregunta, comentario o testimonio o alguna petición que quisieras que nosotros oremos contigo, también te invitamos a que nos escribas. Siempre es una tremenda bendición poder escuchar de nuestros oyentes y saber que el programa le está siendo de bendición. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Señor, en esta noche vamos enfrente de ti, pidiéndote, Padre, que nos des entendimiento de lo que es tu palabra, Señor. Señor, permítenos en esta noche poder recibir entendimiento de ti. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y los ayude a entender y conocer la verdad. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. No andaré enlutado por lo que me pueda hacer el demonio con sus seguidores y demás. Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy. No andaré lutando por lo que me pueda hacer el demonio con sus seguidores y demás. Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas. Tener ánimo, porque yo soy.
Aleluya, gloria a Dios. Continuamos esta noche en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 2. Y hemos visto que este es un libro bien pertinente a los tiempos que vivimos. Es un libro donde podemos encontrar mucho ánimo, especialmente en este tiempo de tanto oscuridad, donde muchas personas están sufriendo todo tipo de opresión. Hay mucha persecución hacia los cristianos, no solamente físicamente, pero también espiritual. Y en este libro podemos encontrar mucho ánimo, porque vemos que este libro es un libro importante en el sentido de el escritor que nos escribe esta carta. Fue una persona que caminó con Jesús, pudo ver, pudo estar en vivo en el ministerio de Jesús cuando levantó, resucitó a los muertos, cuando sanó a los enfermos, cuando sacó demonios, echó fuera demonios. Y fue parte de la crucifixión, pudo ver a Jesús cuando fue crucificado y cuando resucitó. Y también recibió la revelación del libro de Apocalipsis, donde pudo ver en el futuro cuando Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra. Y es el último libro que vemos que fue escrito por este mismo apóstol, el libro de Apocalipsis, donde al final vemos que el que gana es Cristo. Por eso, hermano, no te preocupes por las cosas que están pasando. No deje que temor llene tu corazón, porque más fuerte y más grande está en nosotros que el que está en el mundo. Y Cristo ya ganó la batalla en la cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de animarnos, tener gozo, porque sabemos que ya la venida de Cristo está cerca. Y vamos a estar viendo unos puntos bien importantes sobre la segunda venida de Jesús en los versículos que vamos a estar viendo esta noche. La semana pasada estuvimos viendo de lo que era el mundo, qué significa el mundo. A veces nosotros, cristianos, estamos en la congregación y escuchamos términos y a veces realmente no los comprendemos, pero como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, no tomamos el tiempo para buscar las Escrituras y para ver realmente cómo la Escritura define estos términos. Y la semana pasada te invitamos, si no nos escuchaste en vivo, que visites nuestra página de web para que escuches ese episodio cuando vemos qué es lo que significa el mundo, qué es lo que constituye el mundo. Y vamos a ver que no necesariamente es algo físico, sino es un sistema que existe. Y vamos a ver que ese sistema está conectado con el sistema que vamos a estar viendo esta noche. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice la palabra de Dios en versículo 18. Hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primeramente vemos de nuevo que el apóstol Juan empieza este versículo hablando a una familia, hijitos. Ahí vemos esto por todas las cartas, toda esta carta del libro de Primera de Juan, que Juan está hablando a familia. Vemos en la carta cómo Juan amaba a los hermanos, amaba a la iglesia de Jesús. Y ese amor debe de igualmente existir en nosotros. Y después dice, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo. Y esto es bien importante, porque a veces cuando se oye hablar sobre cuáles son los últimos días, pensamos que los últimos días son caracterizados por terremotos, por diferentes prodigios, diferentes catástrofes. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la escatología y estudiamos realmente cuándo empezaron los últimos días, que la palabra escatología significa estudio de los últimos días. Y vemos que realmente los últimos días empezaron en el libro de Hechos, en capítulo 2, versículo 17, cuando vemos que en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a tomar lugar adentro del creyente. Vemos cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, vemos que el apóstol Pedro dice algo bien importante. Él hace una referencia al versículo 28 del capítulo 2 de Joel cuando habla de los últimos días. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días Y él aquí, en el contexto de cuál está hablando sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre de mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y vemos que en versículo 16 dice, el apóstol Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que pasó en el día de Pentecostés es lo que había profetizado el profeta Joel. Y ese es el punto. Si los últimos tiempos empezaron desde ese momento, ¿cuánto más estamos más cerca hoy a la venida de Cristo que en esos tiempos cuales fue escrito este versículo? Hermanos, es un tiempo donde nosotros debemos estar velando, sin embargo vemos que es un tiempo donde estamos viendo un rechazo de la palabra de Dios, más que cualquier otro tiempo en la historia del cristianismo. Y es el tiempo donde debemos estar más arraigado en la palabra de Dios, porque estos tiempos son tiempos de oscuridad, tiempos de engaño, tiempos de la mentira. Y la palabra de Dios nos dice que si, hasta si fuera posible, hasta los elegidos pueden ser engañados. Ahora no es el tiempo, hermanos y hermanas, de estar experimentando cosas extrañas que no están en la palabra de Dios. Ahora no es el tiempo para estar tratando con cosas que no encontramos en la palabra. Es un tiempo de estar velando, y sin embargo vemos que hoy en día ya no se predica la segunda venida de Cristo. Hay otro tipo de mentalidad. Hay un tipo de mentalidad que la iglesia va a cambiar el mundo, que la iglesia tiene que conquistar el mundo. Eso no lo vemos en la escritura. La palabra nos enseña que más bien los días van a empeorar. Es lo que dice la palabra de Dios. No significa que no predicamos, no significa que nosotros no dejamos de testificar. Lo que significa que nosotros tenemos que entrar más íntimamente con el Señor, porque de ahí es donde va a venir el poder. El poder viene de mantenernos en Jesús. El poder viene de habitar en Jesús. Jesús dice, sin Él no podemos hacer nada. Y cuando nosotros nos divorciamos de la palabra, nos estamos apartando de Jesús, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Una de las cosas que nosotros vemos que el Señor brega con la humanidad de diferentes maneras en diferentes tiempos. Y hasta en la palabra de Dios podemos ver que hay diferentes épocas. Vemos que hay un tiempo de historia, de la prehistoria, cuál era el tiempo de Adán hasta el tiempo del diluvio. Después vemos el tiempo de los patriarcas, cuando Dios hablaba y caminaba con Abraham, Isaac y Jacob. Y después de eso vemos que Dios empieza a bregar con la humanidad por medio del pueblo de Israel y por los profetas. Y después Dios manda a su Hijo a establecer a la iglesia, y estamos ahora en el tiempo de la iglesia, pero también coincide con un tiempo específico que la palabra de Dios nos habla en el libro de Daniel, cual es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles. Y vemos que en el libro de Daniel, capítulo 2, el rey Nabucodonosor recibe un sueño, cual Daniel después interpreta que son diferentes naciones que vienen al poder, y cual en la última nación es cuando Cristo viene y establece su reino, cual es, la Biblia nos dice que es una montaña que llena todo el mundo, y viene y destruye los reinos de los gentiles. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, estamos viviendo en el tiempo de los gentiles, cuál es el último tiempo de la historia de la humanidad. Y vemos que ya estamos cerca a terminar ese tiempo, y el próximo tiempo que viene es el reinado del Mesías, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el apóstol Juan que viene el anticristo y que ya hay anticristos. Y esto es bien importante, nos menciona primeramente anticristo en singular y después nos dice anticristos en plural. No solamente es una persona, sino también es un espíritu y un sistema. Primeramente vemos que es una persona específica. Y vemos que este es solamente un título de varios de diferentes títulos que es usado de este personaje, cual viene al ser un gobernador sobre la tierra, cual Satanás va a usar a engañar a muchos. Vemos otro título que he usado de este hombre en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, es el hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo de perdición. En Daniel capítulo 7, versículos 8, es el cuerno pequeño. Y en Daniel 9, 26, es el príncipe que vendrá. También en la Biblia es tan importante este tema que vemos diferentes personajes que son tipos, son tipología de este gobernador que va a venir a establecer el reino de Satanás sobre la tierra. Es un tema bien importante que debemos estudiar y cual la Biblia nos da mucha advertencia sobre esto. Y vemos que este nombre, Anticristo, no solamente significa alguien que está en oposición a Cristo, sino en el griego significa alguien que se pone en lugar de Cristo. Alguien que quiere ser adorado como Cristo. Alguien que rechaza la autoridad de Cristo. Alguien que renuncia a Cristo. Y cuando nosotros vemos la obra que viene a ser este personaje, podemos ver que muchos de los detalles de su plan es una falsificación a convencer a personas que es el ministerio de Jesús. Leemos en las Escrituras que el tiempo que él va a reinar va a ser por 3 años y medio. Que vemos que cuando vemos y estudiamos el ministerio de Jesús, vemos que el tiempo más o menos era 3 años de su ministerio terrenal público, su ministerio público. Vemos que este personaje anticristo se va a proclamar a ser Dios. En el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, nos dice el apóstol Juan, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Este hombre va a querer buscar adoración. Va a proclamarse a ser Dios. Y vemos que este es el mismo espíritu de Satanás. Cuando leemos en el libro de Isaías que Satanás quiere ser como el Altísimo, quiere ser adorado. Y en este hombre vemos esa misma naturaleza. Vemos en el libro de Apocalipsis, nos dice que esta bestia va a tener una herida. Dice en Apocalipsis 13:3, dice, vi de una de sus cabezas como herida de muerto, por su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va a haber un milagro, dice que tenía una herida de muerte, pero fue sanada y causó que el mundo sea traído a esta persona. ¿Es posible que este anticristo va a hacer algún falso milagro, posiblemente falsa muerte y resurrección, a hacer creer a las personas que este es el Cristo verdadero? Vemos que muchas de las cosas que va a hacer este hombre son contra hechura de lo que fue el ministerio real de Jesús. Por eso, hermanos, debemos de tener nuestros ojos abiertos. No dejemos de engañarnos. Porque cuando estudiamos ciertas características de este hombre, vemos que por qué va a ser que las personas se van a ser atraídas a esta persona. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis 13, versículo 5 y Daniel 7, 8, la palabra nos enseña que este hombre va a ser un tremendo orador. Va a ser una persona que puede pararse en un púlpito, puede convencer, puede mover a las personas, es carismático, puede convencer y va a blasfemar a Dios públicamente. Va a blasfemar a Dios públicamente. Y por eso, hermanos, cuando nosotros oímos y escuchamos a predicador, a un predicador, no te lleves por el carisma. No te lleves por la manera que te hace sentir. Pero escucha la palabra, a ver si esa palabra va con lo que dice la palabra de Dios. Vemos en la historia al mismo Hitler, Adolf Hitler, cual en la historia dicen que las personas quedaban mesmerizadas, quedaban en maravilla cuando escuchaban a ese hombre hablar, porque hablaba con una carisma. ¿Cuántos hombres no se han levantado de esa manera y han convencido a personas a irse a la destrucción? Leemos en Daniel 11:37 que este hombre no va a tener ningún sentimiento hacia las mujeres, ningún deseo hacia las mujeres. Es posible que estamos viendo esto en el movimiento del homosexualismo que estamos viendo hoy. Hermanos, este es un movimiento que aquí en los Estados Unidos se está usando para atraer y atacar a los cristianos. ¿Cuántos cristianos han tenido que cerrar sus negocios porque no quieren participar en bodas de homosexuales y por eso le meten demandas? Este es un movimiento, estamos viendo un movimiento para feminizar a los hombres, porque es un movimiento del mismo Satanás. El homosexualismo no es de Dios. Hace poco salió un estudio donde descubrieron que no hay ninguna prueba para decir que una persona nace siendo homosexual. Sin embargo, esto no es algo que ha sido publicado, porque hay una agenda. Hay una agenda detrás de esto. Es parte de este espíritu anticristo, de una rebeldía hacia Dios. Por eso, hermanos, cuando vemos estos síntomas debemos estar despiertos. Si tú puedes ver lo que está pasando en el mundo y no te abre los ojos, no sientes que algo malo está pasando, no sientes que la venida de Cristo está cerca, hay un problema, hay algo que no está bien. Hermanos, debemos en esos tiempos agarrarnos más fuerte de la mano de Dios y regocijar, porque Dios nos ha escogido para estar vivo en este tiempo, el tiempo más dramático, más emocional, cuando viene Jesús a establecer su reino sobre la tierra. Siga adelante, hermano y hermana. No pierdas la fe, que hay poco tiempo. Cristo viene pronto.
Amén. Quiero repetir el versículo que leyó el hermano Javier, 1 Juan 2:18. Y aquí hay dos puntos. El primer punto es, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cómo que han surgido muchos anticristos? Quiero ver unos versículos aquí para tratar de entender lo que está hablando aquí el hermano Juan. Primero de todo, el libro de Ezequiel 38 lo dice, que el anticristo aparece por primera vez en el mundo como un fabricante de paz. Hermanos y hermanas, ¿y no es eso lo que quiere hoy en día hacer el mundo y hacer las iglesias, muchas iglesias? ¿No es eso lo que ofrecen las iglesias falsas? Segundo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, lo dice la palabra de Dios, que él se muestra en el papel del caballo blanco. ¿Qué representa un caballo blanco? La puridad, la pureza. ¿Y no es esto lo que muchos de los líderes o los falsos líderes alrededor del mundo están proclamando? Punto número 3. En el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:4, la primera vez que vemos el anticristo, lo encontramos en el templo. Hermanos y hermanas, no podemos vivir en engaño. Como dijo el pastor, estamos en los últimos tiempos. Y nuestros ojos de muchos de nosotros estamos mirando a cosas exteriores. Pero como yo lo he contado en diferentes programas, el diablo no le interesa estar afuera. Y no le interesa que uno lo conozca como el enemigo. A través de la Biblia podemos ver que él siempre se escondió atrás de algo. Por eso lo conocemos en el libro de Génesis como la serpiente. Lo encuentro muy raro, pudiéndose él convertir como un ángel de luz, ¿por qué no lo hizo de esa manera? O quizás convertirse como un humano, o como una mujer, o como cualquier otro animal. Pero ¿por qué lo demuestra como una serpiente? Una de las cosas que contiene una serpiente es que se puede esconder muy bien. Y como conocemos, muchos de nosotros se arrastra por el piso hasta el momento de atacar. Y una de las cosas que hace ese engaño es defocarnos de donde tenemos de tener nuestra vista. ¿Se puede imaginar un jardín tan hermoso como el de Edén? ¿Cuántos árboles no habían con fruta de todo tipo? Y sin embargo, esa serpiente se coló y pudo engañar a Eva a pecar contra Dios. Y si eso fuera el único engaño que el diablo hizo, vemos que al mismo Cristo, cuando fue tentado 40 días y 40 noches en el desierto, ¿qué fue lo que le ofreció? El mundo. Después vemos cómo a Pedro, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 32 y 33, lo usó para tratar de evitar que Jesús fuera a la cruz. Hermanos y hermanas, no podemos vivir en una vida de fantasía, pensando que todo el mundo los quiere hacer el bien. Tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios para poder desmascarar las obras del diablo. Como dijo el pastor Javier, no son solo los nuevos o las personas, los nuevos creyentes que van a ser engañados. Van a ser muchos de los que llevan años en el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vista fue cambiada a mirar otra cosa. Por eso hoy en día los encontramos en muchas iglesias, los trataditos y los libros eso. Y no está enseñando de la palabra, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos nosotros conocer la realidad cuando lo estamos guiando por falsas doctrinas? Aquí en el sur de la Florida había una iglesia que creció bien grande, en cual el pastor dice que era Cristo. Tanto fue que los creyentes, yo conocí uno personalmente y hablé con él, se marcaron los brazos con el 666. ¿Qué persona teniendo un entendimiento de la palabra de Dios se va a hacer una cosa tan semejante contra eso? ¿No acabamos de enseñar la semana pasada que la luz no puede estar junto con la tiniebla? ¿Cómo podemos unirnos nosotros con los musulmanes y todas estas religiones falsas y decir que somos de Dios? ¿No dice Dios que eres un Dios celoso? Hermanos y hermanas, si queremos servir a Dios, tenemos que morir nosotros. Porque mientras que estemos buscando nuestro propio beneficio en una iglesia y nuestra voluntad, Dios no existe. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y cuando busquemos eso, buscamos la verdad. Y vamos a andar en la verdad.
Yo quiero volver al tema sobre las características de esta persona, el anticristo. Y en la escritura vemos un título que nos deja conocer algo de esta persona. Y vemos que es usado dos veces en las escrituras. Habíamos visto en segunda de Tesalonicenses, Pablo, hablando de este hombre, le llama el hijo de perdición. Y la razón por qué eso es interesante, porque no fue la primera vez que ese título fue usado. Jesús, en el libro de Juan, cuando hace su oración sacerdotal, Juan capítulo 17, versículo 12, dice algo bien importante. Dice esto, hablando con el Padre, dice, cuando estaba con ellos, hablando de él, cuando estaba con los discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Vemos que este mismo título que es usado de Judas, porque aquí Jesús está hablando del hijo de perdición, en esta porción de escritura está hablando de Judas. Y después vemos que ese título se usa del anticristo. Y lo que esto nos deja saber, que hay algo que hay en común entre esta persona, el anticristo, y Judas, el que traicionó a Jesús. Y cuando nosotros lo vemos en la escritura, vemos que hay poca información que recibimos de Judas. Sin embargo, la información que la escritura nos da es bien importante. Vamos a ver unos cuantos puntos. En Juan, capítulo 12, versículo, vamos a empezar versículo 1. Y vemos aquí que aquí aprendemos algo importante de Judas. Y vemos lo que dice la palabra. Dice Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Dijo una de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Vemos aquí una característica importante de Judas. Se daba de ver que tenía importancia a los pobres. Dice, ¿por qué gastan este perfume caro cuando se podía usar para darle a los pobres? Sin embargo, eso escondía realmente lo que estaba en su corazón y que era un ladrón, amaba el dinero y usaba una máscara de amar a los pobres para esconder lo que realmente estaba en su corazón. Y una de las cosas que, como había dicho el hermano Luis, que esta persona viene, este anticristo, en el nombre de paz, viene a atrapar a las personas. Va a ser una persona que va a usar razones humanitarias para engañar a las personas. Vemos esto, que esto es lo que funciona en el comunismo, en el socialismo. Dicen que quieren ayudar a los pobres. Oh, los pobres no tienen suficiente. Hay que quitarles a los ricos y dárselo a los pobres. Pero ¿cómo terminan esas sociedades? ¿Cómo terminan esos gobiernos? Terminan robándose el dinero. Los únicos que son ricos son los que le trabajan al gobierno. Por eso el socialismo y el comunismo es diabólico. Y vemos que este es el mismo personaje, el mismo espíritu de anticristo que vemos aquí. En este hombre Judas. Vemos que el anticristo, una de las cosas que vemos en el libro Apocalipsis capítulo 13, del 13 a 18, vemos que él va a venir a controlar el sistema económico. Nadie va a poder comprar ni vender si no toma su marca, si no le adora. Y vemos que parte de este, de lo que él viene a hacer, lo que él está siendo usado por medio de Satanás, es tomando y robándose el dinero. Vemos otra característica importante que vemos de Judas en Lucas 22, versículo 3. Vemos que este personaje, en la persona de Judas, Es la única persona que vemos en la Escritura que es directamente poseído por el diablo. Y nosotros sabemos que el diablo es un ser creado. El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en dos lugares a la misma vez. Mayormente cuando las personas son poseídas por demonios y no por el diablo en sí. Sin embargo, vemos que Judas, en Lucas 22, versículo 3, es directamente poseído por el diablo. Y vemos que el mismo espíritu que trabaja en este anticristo es el mismo espíritu del diablo. Segunda de Tesalonicenses, cual es uno de los capítulos que aprendemos muchos del anticristo, dice esto. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inuco cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos que esta persona va a ser empoderado por mismo Satanás. Y para mí, que va a ser directamente poseído por Satanás. Vemos que va a hacer prodigios. Va a entregar a los santos. Dice que la palabra de Dios que va a hacer guerra contra los santos. Y vemos que va a ser una persona que va a hacer milagros y prodigios y señales. Y por eso, hermanos, nosotros no seguimos señales y prodigios. Nosotros seguimos la palabra de Dios, porque hay personas que solamente se guían por los milagros y no saben que hasta ciertas cosas pueden ser hechas por el mismo diablo. Por eso nosotros tenemos que ver el fruto. Nosotros no tenemos que, la palabra de Dios no nos dice que juzguemos por los milagros o por los dones. Tenemos que ver si realmente está el fruto del Espíritu en esa persona. Y la palabra nos dice que este hombre va a venir a apoderarse sobre la tierra. Y va a traer muerte a muchas personas. Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos de temer, porque dice en versículo 8 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su respirar, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Este hombre cual va a causar tanto terror en el mundo, Jesús lo va a destruir con un soplo y con su presencia. Y nosotros, hermanos, no debemos estar preocupados de quién es el anticristo, qué va a hacer, cómo va a traer, cómo se va a apoderar del mundo. Debemos de tener conocimiento del conocimiento que nos da la palabra, pero no debemos de vivir en preocupación, porque el que gana la batalla es Cristo. El que gana es Jesús. Y a veces hay muchos movimientos hoy en día que se enfocan tanto en cuáles son lo que está haciendo Satanás y los Illuminati y todo esto, y más bien pierden el enfoque que debe ser en Jesús, el enfoque de cristianos en Jesús, el poder donde nosotros recibimos para poder mantenernos firmes es por Jesús. Jesús es el Rey. Debemos enfocarnos en Él, no nos distraigamos. El diablo quiere que vivamos en temor y en terror. Pero no, hermanos, más grande es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo está con nosotros, no pierdas la esperanza. Y vemos que también Juan nos dice que no solamente hay un personaje de anticristo, sino hay anticristos. ¿Y qué es una persona que es un anticristo? Como habíamos dicho, es alguien que rechaza a Jesús como su autoridad. ¿Cuál es el corazón del satanismo? Vamos viendo muchas cosas en estos tiempos de personas burlándose, blasfemando. No hace poco había salido un grupo de ateos que empezaron un reto por medio del internet llamado el reto de blasfemia. Y se estaba promoviendo en diferentes páginas de web de jóvenes específicamente, retándoles a que participen a blasfemar a Dios en grabándose un video rechazando abiertamente al Espíritu Santo. Y muchas personas hicieron videos poniéndolo en YouTube, abiertamente rechazando al Espíritu Santo. Este es el espíritu de esta edad. El espíritu de Anticristo no solamente es una persona, sino es parte de un sistema. El Anticristo es la personificación de ese sistema, del espíritu de Satanás. Pero vemos que ese sistema cada día se está expandiendo. Es un sistema en rebeldía contra Dios. Es un sistema que abiertamente va a adorar a Satanás. Y cada día se está expandiendo. Y eso nos deja saber, hermanos y hermanas, mucho más claramente que la venida de Cristo está cerca. No pierdas la esperanza. Aunque tú veas que cada día personas se vuelven más y más diabólicas, no pierdas la esperanza. Hay muchas personas que se van a apartar en estos tiempos. Y claramente vemos que Juan dice algo importante sobre eso. Dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y vemos que esto viene en conjunto con lo que está hablando del Espíritu Anticristo. Personas que se van porque rechazan la autoridad de Dios sobre su vida y realmente no eran de Dios en el principio, sino eran infiltrados. Parecían ser cristianos, pero realmente nunca entregaron sus vidas a Jesús, nunca nacieron de nuevo. Y después se van y muchas de esas personas hasta viven peor de lo que eran antes, porque conocieron la verdad, sin embargo, la rechazaron. Y por eso vemos que Pablo nos dice que este engaño viene a las personas que no amaron la verdad. Y una de las maneras que nosotros nos cuidamos es que amemos la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos habla en nuestros corazones de algo que hicimos, que veamos la verdad y recibamos la verdad. Cuando un hermano nos habla y sabemos que lo que nos dice es verdad, no seamos soberbios, sino humillémonos si realmente conocemos qué es lo que dice es verdad, para que no seamos engañados.
Amén. A mí me gusta cómo habla el hermano Juan. Y aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5, él dice esto. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye. Ahora escuche para esto. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué usted se encuentra con dificultades cuando le está hablando a personas que no tienen a Cristo? Hay veces que lo sentimos como que estamos gastando nuestro tiempo. Por eso la palabra de Dios habla sobre esta persona como sordo, sin vista. En esto conoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hermanos y hermanas, no podemos seguir entregándonos a este espíritu de error. Porque es un lugar donde hay divecciones y lo sentimos bien, como dice el pastor. Para poder reconocer este espíritu, tenemos que estar en la verdad. ¿Y a dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche, nosotros los paramos en la brecha por nuestros hermanos y aquellos, Padre, que están ciegos y sordos por el engaño del enemigo. Y nosotros ahora clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que el enemigo lo suelte. Y ahora clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo le dé revelación de la verdad. Señor, perdónanos por habernos ido a buscar nuestros propios placeres, Señor, y no reconocer que la verdad no estaba afuera, ni en una fiesta, ni en una actividad, pero en esta promesa, en este libro, en cual tú lo has dado. Devuélvenos a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, a nuestra página de Facebook o Twitter, o nos pueden llamar al número de teléfono 305-320-7727. Le damos gracias por todos los que han sintonizado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Levantemos nuestra voz con un grito de júbilo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Te alabamos, Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Eres más hermoso que él! ¡Aleluya! ¡Cristo, te amamos! ¡Cristo, te exaltamos!